Sin lugar a dudas, si hay algo que este siglo que ha pasado nos ha enseñado, pero también en tiempos pasados, es el anhelo y deseo de toda la humanidad por libertad. Al fin y al cabo, como hemos vivido en el siglo XX, todo el anhelo y deseo fue liberarse del yugo de la opresión, que fue la Segunda Guerra Mundial, sino buscar la libertad de aquel poder terrible del nazismo. Pero ¿qué fue a continuación también para muchos en el este de Europa, sino el buscar liberarse también de la opresión que el comunismo había traído a muchos de estos pueblos? Si os fijáis, es casi prácticamente lo único que tienen en común las dos grandes ideologías que estuvieron en combate desde el siglo pasado. Tanto los partidarios de la libertad, de la economía, del capital, como los partidarios del socialismo y el comunismo tienen la libertad como centro y corazón de ideal. Prácticamente toda la creación humana es una fascinación y anhelo por ese deseo de libertad. Yo creo que después del amor no hay un tema que mayor haya dado canciones que la libertad. ¿Cuántos se han hecho canciones deseando y buscando ser libre? Nos siguen fascinando todos los relatos que cuentan la liberación también de alguien que está sujeto, bien sea por esclavitud o detenido o preso de alguna forma. La propia Segunda Guerra Mundial nos cuenta también de algunas historias de evasiones, ya no tanto de cárceles, sino como de campos de castigo, que se parecen un poco más al lugar en el cual estaban los hebreos en este relato del libro del Éxodo, cuando estaban presos del faraón de los egipcios. Lo que sabemos es que muchas veces estas evasiones acababan mal. El título de nuestra reflexión en esta mañana, La Gran Evasión, es de una película, claro, que algunos recordarán de los años 60 con Steve McQueen y su moto. Pero lo que pocos son conscientes es que de aquellos 70 y tantos que se escaparon de aquel campo de presos nazi, donde estaban cautivos algunos prisioneros de guerra, 70 y tantos, solamente 3 lograron sobrevivir, ¿no? Que como el personaje logra llegar a la tierra neutral de Suiza. La mayor parte de las evasiones sabemos que no acaban bien, no son por lo menos de futuro incierto. Pero el relato que hoy vamos a considerar aquí en el capítulo 14 de Éxodo es sorprendente porque es la liberación de todo un pueblo. Lo que leemos es la descripción de cómo todos ellos son salvos de una forma excepcional y sobrenatural de sus opresores. Vamos a leer el relato de Éxodo, capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Habló Yahvé, el Señor Jehová, a Moisés, diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y el de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, el rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndoles pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron al Señor, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Cuando me glorifique en Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndole los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana, que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés, su siervo. Hasta aquí la palabra de Dios. Se cuenta la historia de un predicador que tenía fama de liberal en su pensamiento metodista, que me perdonen los metodistas, pero este hombre estaba invitado en una iglesia afroamericana. Y ya sabéis que en las iglesias afroamericanas se responde muy vehementemente a lo que dice el predicador, ¿no? Y entonces, al predicar el pastor liberal sobre este texto, ¿no? Dijo que así pasó Dios a su pueblo por en medio de las aguas. Y ellos empezaron a clamar diciendo, ¡Gloria a Dios que los pasó de por en medio de aquellas profundas aguas! Porque pudieron lograr pasar a través de ellos, ¿no? Y entonces el predicador, para corregirles, ¿no?, en su mente racional, les dijo, pero no os equivoquéis, esto no era un mar, no era como el océano, no era parecido, ¿no? Se trataba como un pantano, o sea, lo que había era un poco de agua, apenas 15 centímetros, ¿no?, que se quedaban atascados los carros, y entonces pasan por la tierra seca, ¿no? Y uno de aquellos fieles devotos creyentes afroamericanos dijo, gloria a Dios que los ahogó en 15 centímetros, ¿no? La historia nos muestra cómo realmente una y otra vez depende de tu actitud, ¿no?, ante estos relatos bíblicos, que entiendas el carácter milagroso y sobrenatural. Si lo pones en duda, todo lo que buscarás son razones y argumentos para hacer que este milagro sea menos milagro. Y así muchos de los estudiosos también de este libro se afanan en colocar otro lugar diferente al paso del Mar Rojo. El Mar Rojo tradicionalmente está en torno a Suez, ¿no?, el pasaje donde tradicionalmente se cree que fue el paso del Mar Rojo. Pero muchos estudios han puesto en cuestión el nombre mismo de Mar Rojo, ¿no? Y han apuntado que en hebreo hace referencia a las cañas de donde sacan los papiros, algo que está más bien en la zona, ¿no? Del delta del Nilo, que es efectivamente pantanoso. Y lo que han mostrado es que, por lo tanto, no era el relato de unas aguas profundas, sino más bien aguas muy superficiales, ¿no? En las cuales, por medio de la corriente, hubieran podido pasar, y ellos lo interpretaron milagrosamente. Pero todas estas racionalizaciones, ¿no?, lo que hacen es evitar realmente el carácter milagroso y sobrenatural ¿de qué? De la salvación de Dios. Porque si realmente Dios nos salva, obra milagrosamente, se trata de nuestro esfuerzo de autosalvación, de cómo nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso es tan importante entender que los milagros en la Biblia son milagros. Porque si no son milagros, eres tú el que tienes que salvarte a ti mismo. De eso se trata el mensaje cristiano, de tu superación, de tu mejora, y no en modo alguno de una obra excepcional, sobrenatural que Dios hace. Fijaos en nuestro relato cómo enfatiza de una manera especial que Dios hará esa obra. Y por lo tanto, incluso la descripción que vemos del agua es como muros, como tanto recordáis de la película Los Diez Mandamientos. Sin lugar a dudas, la imagen de Cecil B. DeMille, ¿no?, de ese enorme muro de aguas a los lados, es la descripción exacta que nos da el libro del Éxodo. No es un pantano, un terreno encharcado en el cual se quedaran atascados, sino literalmente unas aguas separadas, divididas, que encontramos aquí. Nuestro relato, si os fijáis, enfatiza una y otra vez el tema de los carros, ¿no? Aparece no sé cuántas veces la palabra carros, ¿no? Bueno, es como cuando hablamos hoy de lo que está en peligro o en cuestión en un conflicto. La bomba, el armamento que tenga determinada nación o pueblo. Para los egipcios, los carros era el arma realmente estratégica de importancia que tenía, lo que era de temer. Y por eso Faraón estaba totalmente confiado, que teniendo los carros a su lado y a su servicio, no había nadie que pudiera resistirse a ellos. Nuevamente comienza nuestro relato con un cambio de mente de los muchos que tiene Faraón, en los cuales se da cuenta de lo que cree que ha sido su error, dejando salir a este su pueblo esclavo que tenía en la construcción, ¿no?, de todas aquellas edificaciones que hoy conocemos en Egipto. Edificaciones que muchas de ellas sabemos que eran funerarias, como todavía hoy se visita. Por eso, cuando el pueblo empieza a quejarse delante de Moisés porque les persigue ahora a Faraón y su ejército, ¿no?, tienes estas palabras, ¿no?, que parecen casi irónicas, ¿no? Dice, no había suficientes tumbas, ¿no?, sepulcros en Egipto, ¿no?, que has tenido que traernos acá. Casi parece una muestra del humor judío, ¿no? El humor judío tiene esa capacidad extraña, ¿no?, que tantas veces hay de poder hablar de medio de la desgracia, ¿no?, poder tener un comentario casi irónico, ¿no? Como si no hubiera tumbas suficientes en Egipto, te hemos tenido que venir aquí al desierto. Pero es significativo, ¿no?, en estas palabras también, que muestra lo que era el corazón realmente, no solamente de ellos, sino de nosotros hoy. El último día estuvimos hablando a la luz de Primera de Corintios, del capítulo 10, ¿no?, cómo debemos identificarnos con ellos, no vernos como superiores o mejores a ellos, sino entender que igual que ellos pasaron las aguas y anduvieron bajo la nube, ¿no?, y esa columna, así también lo hemos hecho nosotros. Que como si fuera el bautismo, esas mismas aguas, es comparado por Pablo en Corintios. Y por lo tanto, Pablo advierte aquí de ese espíritu de queja, de ese espíritu que lleva una y otra vez al descontento. Los puritanos, aquellos padres de la Iglesia que tanto hablaran de la necesidad de la reforma interior, espiritual, de la persona del creyente, enfatizan una y otra vez el peligro de la falta de contentamiento. Como muchos de los males que vivimos en nuestra vida, ¿no?, es sencillamente por nuestra ingratitud. Y esto produce una amargura. Lo que nosotros elegantemente llamamos frustración, la Biblia lo llama pecado. Es la realidad por la cual una y otra vez tenemos motivos para quejarnos. Como decíamos, siempre vemos lo que nos falta, lo que sentimos que podríamos tener y no tenemos. Y no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y la historia, como sabéis, que empieza a partir de aquí en el libro del Éxodo, es una historia llena de quejas, de quejas y descontento, ¿no? No encontrando su satisfacción en lo que Dios les ha dado. Y le recuerdan así a Moisés en el versículo, vemos el 12, como le habían dicho ya en Egipto: déjanos servir a los egipcios. Mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Por qué hemos tenido que salir de ese lugar de esclavitud, ¿no? Keith Green, un músico cristiano fallecido en un accidente de avioneta muy tempranamente, hizo tras su conversión, juntamente con uno de los músicos que estaba en su grupo de estudio bíblico, Bob Dylan, un disco llamado ¿Por qué quieres volver a Egipto? Y en este disco tiene canciones en las cuales expresa, ¿no?, esa nostalgia por lo que han dejado, ese deseo de volver atrás, ¿no? Y como una y otra vez, ¿no?, el pueblo de Dios parece que quiere desandar el camino que han dado. Y por eso es importante entender la combinación que tiene aquí la palabra de Dios. Nos dice en el versículo 14 que el Señor peleará por nosotros. Y nosotros debemos estar tranquilos. Podemos entender estas palabras como si fuera un llamado a lo que se ha denominado a veces el quietismo. ¿Y qué es el cristianismo? Sentarse tranquilos y esperar, ¿no? Pero fijaos bien que nuestro texto tiene la combinación que tiene toda la palabra de Dios. Hay un llamado a entender que Dios es soberano, que la salvación es suya de principio a fin, que no depende de nada de lo que nosotros hacemos, sino que solamente es una obra de Dios, y podemos estar tranquilos y esperar que de Dios es la salvación. Pero fijaos lo que viene a continuación, como dice el versículo 15. La Escritura, por lo tanto, siempre nos coloca tantas veces como ocurre ambas realidades, que para nosotros son contrapuestas, nos parecen contradictorias. Porque ¿qué dice el versículo 15? El Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, está diciendo aquí Dios a Moisés: hay un momento en el cual la oración no tiene lugar. Ya no es el momento de vamos a buscar la voluntad de Dios y orar a ver qué es lo que el Señor quiere. Es el momento de hacer lo que el Señor ha dicho. Por lo tanto, cuando perdemos de vista esa tensión que tiene la palabra de Dios en la confianza en un Dios soberano y la responsabilidad que nosotros tenemos de actuar a lo que Dios nos ha mostrado, tenemos un cristianismo desequilibrado. Y eso es lo que vemos muchas veces. Vemos iglesias y medios cristianos en los cuales se enfatiza Dios y su soberanía, pero lo que parecen es un llamado al quietismo, al no buscar ningún esfuerzo, ninguna acción. La obediencia pasa a otro lugar. Y otros que están metidos en un activismo tal que parece que el cristianismo es solamente lo que tú haces y que de eso depende. Pero estas son las paradojas de la Escritura. Y cuando quitamos una de ellas y enfatizamos solamente otra, lo que nos encontramos es una media verdad. Y la media verdad siempre son las mayores mentiras, porque nadie se engaña con algo que es totalmente falso. Generalmente el engaño y el error viene porque cuentas media verdad, parte de la historia. Claro, nuestro problema es cómo conciliar esto en nuestra mente. Entonces, ¿qué es el cristianismo? ¿Lo que yo hago o lo que Dios hace? Claro, muchos se plantean así el problema de la santidad, el problema de la vida cristiana. Bueno, entonces, ¿de qué depende? ¿Depende de mi esfuerzo o depende de lo que Dios hace? Una de las dos, ¿no? Porque no puede ser las dos cosas. Pues la palabra de Dios nos dice que son ambas cosas. Es un Dios soberano y somos responsables ante Él. Y por lo tanto, sacrificar una de ellas es lo que llamamos en la teología una herejía. Es un error, es una media verdad, es una falsedad en el fondo. Porque tenemos que mantener las dos en tensión. Y fijaos bien cómo ese Dios que nos ha hablado y nos se está dirigiendo ya a nosotros por su palabra, une ambas cosas, un versículo detrás del otro, para que nadie se equivoque. Y por eso es que tenemos siempre que mantener estas realidades en tensión. Un único Dios, incomparable, en tres personas, en una pluralidad y diversidad. Un verdadero Dios, que es al mismo tiempo auténticamente hombre, totalmente Dios, completamente divino y verdaderamente humano. No hay nada humano que no hubiera en el Señor Jesucristo, en la persona divina del Hijo. Y así también, al llegar a la salvación, tenemos que manifestar ambas cosas. Dios es soberano, pero el ser humano es responsable ante ese Dios. Y por lo tanto, tenemos que mantener el equilibrio entre ellas. Nuestro texto, por lo tanto, nos muestra aquel endurecimiento del faraón, ¿no? Y de los egipcios, dice en el versículo 17, no solamente de su rey, sino también de ellos. No tenemos que verlo, por lo tanto, solamente desde un lado. Ah, mira, ¿por qué Dios ha endurecido a este hombre? Podía haber cambiado su corazón y hacerle a los demás. Es que funciona así. Dios en su soberanía endurece el corazón, pero él se endurece una y otra vez cada vez que cambia de mente y se hace insensible a lo que Dios dice. Ambas realidades están ahí. Y por lo tanto, la perdición de Faraón y de los egipcios no tenemos que verla solo desde el plano del decreto divino. Es también desde su responsabilidad. Son ellos también los que se resisten a Dios y a su palabra, como nos muestra una y otra vez. ¿Y cuál es el propósito, nos dice aquí Dios en este texto central del Evangelio, de lo que él hace? Es su propia gloria. Fijaos la importancia que tiene, que dice que él se glorificará, versículo 18, en Faraón, en sus carros, en su gente de caballo. Una y otra vez te muestra cómo todo lo que Dios hace es para que sea reconocida su gloria. Y esto es muy importante a lo largo de toda la Escritura. ¿Qué es lo que motiva a Dios? ¿Por qué Dios hace todo lo que hace? Lo hace para manifestar, para revelar lo que la Escritura llama su gloria, su kavod. ¿Pero qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el peso, literalmente, la realidad de quién es él. El que puedan descubrir quién es él. ¿Qué es lo que está aquí en conflicto? ¿Recordáis el principio del relato del Éxodo? Cuando va Moisés a Faraón y le dice que deje libre a su pueblo, y dice, ¿y quién es ese Dios? La cuestión está aquí en que el conocimiento de Dios no es un conocimiento abstracto, intelectual. Es saber, tener verdaderamente no solamente una conciencia, sino un conocimiento real de quién es Dios. Y lo que Dios hace en el Éxodo es ni más ni menos que revelarse, mostrar quién es él. Decir, yo soy por lo que hago. ¿Eso qué significa para nosotros? Que Dios se revela en la palabra de Dios por sus actos. No se revela por conceptos abstractos, por doctrinas que podamos entender o comprender simplemente sobre Dios. Dios se revela por sus hechos. Y esto es algo que no debemos una y otra vez de olvidar, porque la salvación de Dios no depende de un conocimiento mental de que hay un Dios. Muchos piensan que el problema de la fe y de ser creyente es saber que Dios existe. ¿Cómo puedo saber yo que hay un Dios tal y como está el mundo? ¿Cómo puedo yo tener evidencias de la realidad de la fe? Pero en la palabra de Dios vemos que Dios se revela y se da a conocer no por conceptos abstractos, no por ideas, sino por sus actos, por lo que él ha hecho. Dios se revela por medio de esa su salvación, que como vamos a ver, apunta al Señor Jesucristo. El profeta Oseas, uno de los mal llamados profetas menores que cierra el Antiguo Testamento, en el capítulo 11 también nos habla así de Egipto, al final de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Dice así de Egipto unas palabras que luego repite el Evangelio de Mateo. En Oseas encontramos una cita que luego en Mateo vemos que tienen su cumplimiento. Si abrís la Biblia en Mateo capítulo 2, versículo 15, veréis que hay una referencia textual citando a Oseas. Dice en Mateo capítulo 2, versículo 15, que el niño que había nacido, está hablando en Mateo de Jesús, ¿no? Dice que ese niño que había nacido estuvo hasta la muerte de Herodes en Egipto, versículo 14, para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Y aquí cita las palabras de Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas, ¿de quién está hablando? Está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Él lo sacó de Egipto, dice Oseas, ¿no? Y ahora, ¿qué dice Mateo? Que esto se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Es como si encontráramos el verdadero Israel en aquel niño que había nacido en Belén. En él está el verdadero propósito de Dios. Y de esa forma se cumple, dice, lo dicho por Oseas. encontramos a partir de aquí entonces toda una analogía, ¿no?, entre lo que fue el Éxodo en el Antiguo Testamento y la obra que Dios va a hacer por medio de Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, el texto central también está en el relato de la transfiguración, que está en Lucas capítulo 9, versículos 28 al 31. Este episodio, que muchas veces se pasa por alto, es central en el Evangelio. Es como en un monte, en un lugar elevado, Jesús lleva a sus discípulos, ¿no? Y allí vemos que se revela ante ellos en Lucas 9. Y nos dice que, entre tanto que oraba, versículo 29, la apariencia de su rostro cambia, su vestido se hace blanco y transparente. Y aparece en el versículo 30 dos hombres, dos varones que están hablando. Y se nos identifican. Eran Moisés y eran Elías. Moisés es el gran hombre que Dios utiliza en el Antiguo Testamento para esta salvación que vemos en el Éxodo. Elías es el gran profeta con el cual hace también los mayores milagros de la segunda parte del Antiguo Testamento. Y ambos están aquí con Jesús en esta visión. Y nos dice que aparecen rodeados de gloria, versículo 31. Y hablan de su partida. La palabra aquí, partida, en griego es la palabra éxodo. Hablan de su éxodo, de la forma en la cual el Señor Jesucristo también, en esa obra que venía a hacer, traía una liberación, una libertad que ellos entienden en los términos del éxodo del Antiguo Testamento. Y nos dice que se iba a cumplir así cuando Jesús fuera a Jerusalén. Por lo tanto, como vimos en Corintios, también para los creyentes en este tiempo, tras la venida de Jesús, el éxodo es el cumplimiento de esa salvación que Dios trae a su pueblo. Hemos leído, antes lo ha hecho Ángeles, el texto de Juan capítulo 17. ¿Por qué hemos leído este pasaje, ¿no? En esta oración sumosacerdotal que el Hijo hace al Padre en el Getsemaní, en ese momento solemne, antes de enfrentarse, ¿no?, a esa hora de la potestad de las tinieblas, de la oscuridad de la cruz, ¿no?, muchos enfatizan en ese capítulo 17 de Juan el aspecto de la unidad, ¿no?, de la unidad de su pueblo, ¿no? Otros enfatizan más bien la gloria que hablábamos, como todo lo que el Hijo va a hacer es mostrar la gloria del Padre, y la gloria va a ser revelada en el Hijo. Pero hay algo en lo que quiero mostraros también que tiene su cumplimiento y que apunta en el Éxodo, en el relato de Juan 17, que es la seguridad que tenemos de lo que Jesús ha hecho. Es una obra completa y perfecta. Fijaos cómo dice así el Hijo al Padre, ¿no? Como todos aquellos que el Padre les ha dado, Él los ha guardado. Dice el versículo 12 de Juan 17, Juan 17, 12, que Él los guardó y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y una y otra vez a lo largo de este pasaje muestra cómo el Señor Jesús guarda a los suyos. Esto es exactamente a lo que apunta el Éxodo. No a la fidelidad, que como podéis ver, aquellos hombres empezaban ya a quejarse, amargados ante la dificultad y los problemas. Su propia falta de fe, cuando se ven rodeados del ejército de Faraón y de los egipcios, sino que es la mano protectora, libertadora de Dios, la que los guarda y los salva de ese juicio y condenación que cae sobre los egipcios. Pero tenemos que ver esa obra soberana de Dios a la luz también de lo que decíamos finalmente en el libro de los Hebreos, capítulo 11. En este capítulo, que es tan importante para entender el Antiguo Testamento, nos da las claves de qué debemos fijarnos en esta historia. Quiero llamaros la atención a lo que dice en torno al paso del Mar Rojo. En el verso 29, en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, dice así, en el capítulo 11, verso 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Podríamos llamar esta meditación también en tierra seca, en tierra firme, como dice el lenguaje de Hebreos. El Señor, vemos que aparta esas aguas para liberar a su pueblo. Pero vemos que es por fe que ellos pasaron. Y vuelvo al texto del Éxodo. Le dice el Señor a Moisés, ¿por qué me oras? ¿Por qué estás preguntándome y pidiéndome? Dile al pueblo que se ponga en marcha y pase. En el lenguaje piadoso y particularmente evangélico, hemos hecho de la oración a veces algo muy extraño, ¿no? Y muchas veces cuando le dices a una persona que tiene que hacer algo, te dice, bueno, oraré sobre ello, ¿no? O sea, se ha convertido en una especie de mecanismo de huida, de evasión, de retrasar lo que uno tiene que hacer, como entendiendo la voluntad de Dios como algo que al fin y al cabo uno tiene que percibir de una forma mística, personal, individual, y que, bueno, uno tiene que verlo por sí mismo, ¿no? Cuando lo que nos muestra nuestro texto, ¿no?, es que muchas veces la oración puede ser una excusa para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, sobre lo que Dios ha hablado y sobre lo que su voluntad está revelada claramente, no tenemos que orar sobre ello. ¿Qué es la voluntad de Dios? Lo que son mandamientos, lo que es el orden moral, lo que es el propósito de Dios, de su salvación, de la fe, de creer en Él, lo que tenemos que hacer es lo que Dios nos dice. Creer, ser obediente, seguir a lo que Dios. De lo que Dios nos revela, lo que no conocemos por la Biblia, ciertamente podemos y debemos orar y pedir la voluntad de Dios. Pero sobre lo que Dios ha hablado, no es una respuesta cristiana decir, oraré por ello. Lo que hay es que considerar lo que Dios nos dice y actuar en consecuencia. Por eso en Hebreos nuevamente encontramos ese mismo equilibrio, ¿no?, que aparece en el relato del Éxodo. Es por fe que el pueblo de Dios pasó. Pero al mismo tiempo vemos que es Dios el que aparta esas aguas, ¿no?, el que hace tierra seca y hace también ahogar a los egipcios con ellas mismas, ¿no?, a continuación. Esas ambas realidades que nos presentan aquí en nuestro texto nos muestran cómo, en definitiva, ese éxodo es también nuestro éxodo. ¿Y de qué necesitamos nosotros ser libres? El ser humano en este tiempo y particularmente en esta parte del mundo presume, ¿no?, y está orgulloso de su libertad. Pero ¿para qué nos sirve muchas veces nuestra libertad sino para ser esclavos, cautivos, ¿no? Muchas veces lo que vivimos es nuestra completa dependencia de aquellas cosas precisamente de las cuales queremos tener la libertad para disfrutar de ellas. Y hay, por supuesto, un pasaje en el Evangelio de Juan también clave sobre ello. Porque el pueblo judío, a causa de este éxodo, estaba orgulloso de su libertad. Somos hijos de Abraham, decían siempre los judíos, ¿no? A libertad hemos sido llamados, ¿no? Y esto sabéis que en Gálatas enfatiza mucho también, ¿no? Como la promesa a Abraham es una promesa de libertad. Y el pueblo hebreo siempre estaba satisfecho de tener una libertad que creía que otros pueblos no tenían. Incluso bajo los romanos, que es el relato del Evangelio, ¿no? Estaban dominados, totalmente oprimidos por un poder extranjero, pero ellos se veían como libres. Ellos no estaban sujetos a la opresión romana. Y el Señor Jesús tiene esas tremendas palabras, ¿no?, en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. El Señor identifica aquí para nosotros cuál es nuestra esclavitud. Si para aquellos hebreos era Egipto y la opresión del faraón, todo lo que significaba su yugo, para nosotros, como para ellos, es el pecado la esclavitud más profunda, la realidad última. ¿Qué es, por lo tanto, el pecado finalmente para nosotros, ¿no? El pecado es aquello que nos impide realmente vivir esa libertad que solo nos da la verdad del Señor Jesucristo. Las conocidas palabras en ese pasaje del Evangelio de que quien conoce la verdad, ¿no?, quien tiene esa verdad, es verdaderamente libre. Muchas veces no se entienden a la luz de lo que es el mensaje de Jesús, que es que el que tiene el Hijo es el que tiene verdadera libertad. Es una verdad encarnada, no es un concepto abstracto. No es descubrir por ti mismo la verdad última de las cosas por tu esfuerzo. Es conocer la verdad en Cristo Jesús. Esa es la verdad que te libera. ¿Y de qué te libera? Te libera de lo que la Biblia llama el pecado. El pecado es esa realidad contradictoria por la que, como dice el apóstol en Romanos 7, no hacemos lo que queremos, sino que lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos. Es una contradicción profunda que está en nuestro interior, que hace que amamos más las tinieblas que la luz. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar una mala costumbre, un vicio, una adicción? Sencillamente porque nos gusta, porque lo queremos, porque lo amamos. Si no, sería fácil dejarlo. Si uno realmente le resultara molesto, si fuera un estorbo en su vida, si fuera algo que realmente le repelía, no habría esa dificultad. La dificultad es que hay un elemento afectivo en el pecado. No es que hacemos el pecado, es que amamos el pecado. Y esto es lo que el Señor Jesús en su diagnóstico ve en el interior de nuestro corazón. Nuestro problema es de corazón. No es que hacemos simplemente lo malo, lo que no debiéramos hacer, eso hacemos. Es que amamos precisamente esa oscuridad y tinieblas. Y por eso huimos de la luz. No queremos que nuestra vida sea vista a la luz de la realidad de Él, el Hijo de la Luz, que pone en evidencia lo que hay en tinieblas. Por lo tanto, mi pregunta finalmente es, ¿quién nos librará de ese amor a las tinieblas, a la oscuridad del pecado? ¿Quién nos librará de esa esclavitud que no podemos controlar? Eso, por cierto, es lo que nos ha de dar compasión por tanta gente que está ahí fuera y que muchas veces juzgamos y consideramos sin misericordia. Piensa que todo aquel que está haciendo todo eso que a ti te parece repugnante, lo hace porque es esclavo. Porque no puede hacer otra cosa. Está dominado, está sujeto. No es que terrible, es que perverso. ¿Cómo puede ser tan corrompido hacer algo tan terrible? Es que está sujeto bajo las argollas y cadenas del pecado. Está esclavizado, no puede hacer otra cosa. Es lo que Agustín tan claramente mostró cuando hablaba así del poder del pecado. No es que hagamos, ¿no?, lo que no queramos, ¿no?, sino que es precisamente nuestra voluntad esclava. Lutero, ¿cómo llama? Ese es su primer tratado, uno de los primeros que hace en la Reforma, ¿no? La voluntad esclava del ser humano. Esa realidad que ya Agustín vio, el padre de la Iglesia del pasado, que es nuestro problema profundo, ¿no? Por lo tanto, estamos sujetos y dominados por una realidad que la Biblia llama el pecado. Y solamente hay una forma de ser rota, que es por ese éxodo que Dios hace a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es esa partida de Cristo Jesús? Bueno, es su muerte. Es lo que va a ocurrir a continuación. Él tiene que ir a Jerusalén y, como ha dicho una y otra vez y ha anunciado, será entregado a sus enemigos. Sufrirá la muerte que él no merece. Por lo tanto, la única libertad que hay para nosotros está por el sufrimiento, el sacrificio y la ofrenda de otro, Cristo Jesús, que padece lo que nosotros merecemos, el castigo del pecado. Está escrito, y así dice la palabra de Dios, que la consecuencia del pecado, el salario, su recompensa es la muerte. Y por lo tanto, todo aquel que peca va destinado a ese lugar incierto y seguro, al mismo tiempo que es su propia muerte. Y solamente podemos ser libres de ella de una forma, por la destrucción y muerte de otro, Cristo Jesús. Él se enfrenta, por lo tanto, a nuestro propio destino. Se va a someter a esa potestad de las tinieblas, va a ser sujeto al poder de Satanás. Es por eso que tantos padres de la Iglesia hablaban a veces de una forma poco apropiada, ¿no?, de la salvación de Cristo Jesús como un pago dado por Dios al diablo para liberar y sujetar al hombre por medio del sacrificio y la ofrenda de Cristo Jesús. Lo veis en las Crónicas de Narnia, por ejemplo, en el relato de C.S. Lewis, ¿no?, en lo cual estos niños en este mundo fantástico, ¿no?, por la traición de uno de ellos, Edmund, ¿no?, se ven bajo la ira, ¿no?, de esta reina del invierno, ¿no?, que domina ese mundo, ¿no? Y dice que hay una ley profunda, ¿no?, que si solamente uno sufre la muerte y el castigo de aquel traidor, podrá ser libre de esa su pena. Y ese león, esa figura divina que es Aslan, se ofrece en esa tabla de piedra de la ley y se sacrifica para que aquellos niños de esta historia puedan ser libres. cumpliendo así la única ley que hay claramente por la cual podemos ser salvos y libres, la justicia. Muchas veces en nuestra mente está en conflicto lo que es justo, ¿no?, y lo que vemos que pertenece a ese terreno de la libertad, ¿no? Y las dos se ven continuamente en conflicto, ¿no?, lo que parece que es lo apropiado, lo correcto, ¿no?, con la libertad que muchas veces se ve como la transgresión, ¿no?, la posibilidad de poder romper, ¿no?, esa ley. Pero el Señor Jesucristo, Dios ha unido en Él y en su cruz las cosas que nosotros separamos. Su cruz es la justicia de Él, ¿no?, pero es también la libertad que da su gracia y su misericordia. Porque por medio de esa cruz somos aceptados. Nosotros, siendo pecadores, culpables delante de Dios, mereciendo esa muerte por medio de la ofrenda y sacrificio de otro, somos libres. Pero no debemos olvidar el precio, el coste de todo ello, que ha sido la sangre del Señor Jesucristo. Su partida, en primer lugar, su separación de Dios, aquel con el que vivía en esa comunión eterna, por siempre, se vio separado hasta el punto de clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado y desamparado? Él fue separado de Dios para que tú y yo ya nunca lo seamos. Él entró en ese túnel oscuro para que tu muerte ya no sea esa realidad incierta e insegura de quién sabe lo que habrá más allá, sino que Él pasó esa contradicción de la muerte para que tú y yo veamos que no es más que un paso, un tránsito. Es simplemente nuestra manera de llegar a una vida verdaderamente libre. Porque ¿qué será ser libre del pecado? Nuestra dificultad para entender la eternidad es que no tenemos elementos para poder saber lo que es. Conocemos el bien en la vida, momentos de bendición, pero siempre está mezclado, ¿no? De un instante a otro, ¿no?, viene la sombra, viene la decepción, viene la desilusión. Y todo en esta vida está de tal forma fundido y unido, ¿no?, que es como que no pudiéramos ver el bien absoluto y el mal absoluto. Por eso es que tantos no pueden creer en el infierno. No se pueden imaginar que haya un lugar sin Dios de terrible maldad. Lo piensan en el infierno en términos de lo que ahora viven, de lo que consideran que es una vida libre, ¿no?, en la cual pueden hacer lo que quieran, pero no saben lo que es enfrentarse a ese mal completo. Pero igualmente los creyentes tampoco sabemos lo que es el bien supremo, el ser libres del pecado. ¿Te imaginas lo que será un día ser libre de esa contradicción que llevamos dentro de nosotros? Es que no podemos ni imaginarlo. Hemos aprendido a convivir con ese mal que hay en nuestro interior y no podemos siquiera suponer que se pueda ser libre de ello. Por eso es que la salvación que Dios ha hecho por nosotros es tan grande, que va más allá de nuestra mente o de nuestra imaginación. Es algo que no podemos entender. Comprender cómo Dios deshace las obras que el mal y el maligno ha hecho en este mundo. Cuenta el predicador de Nueva York, Tim Keller, ¿no?, que cuando tuvo por primera vez el cáncer, ¿no?, un cáncer de tiroides, ¿no?, que estaba gravemente ya, veía lo que podía ser posiblemente su muerte, ¿no?, murió mucho después con un cáncer mucho más complicado. Pero al enfrentarse al quirófano tiene ese momento que algunos hemos tenido, ¿no?, cuando hemos sido operados y sabes que es una operación seria, ¿no? Y él confiesa en uno de sus libros, en el libro del Evangelio según Marcos, que lo que vino a su mente cuando le ponían la anestesia, ¿no?, no era un pensamiento bíblico, piadoso, cristiano, ¿no? Dice que lo que le vino a su mente era una escena del Señor de los Anillos, de Tolkien, ¿no? Él tenía ese amor a esta fantasía a lo largo de la historia. Y en el tercer libro de Señor de los Anillos hay un momento en el que el personaje de los hobbits, que sabéis que es como unas criaturas pequeñas, insignificantes, ¿no?, pero que tienen en su futuro el destino de este mundo, que es la Tierra Media, ¿no?, le dice, está despertando, ¿no?, de lo que parece casi un sueño de muerte y se ve rodeado de sus amigos, entre ellos Gandalf, ¿no?, y otros personajes de la historia, ¿no? Y entonces tiene esta famosa pregunta, ¿no?, que tiene el personaje de Sam, ¿no? Dice, ¿y un día todo este mal que hemos conocido no habrá existido, no habrá sido nunca real? Y a él le vino a la mente que esto es, en definitiva, la promesa de vida eterna que Dios nos ha dado. Una vida en la cual ya no hay mal. Es como si no hubiera existido, como si nunca hubiera ocurrido, como si todo lo que es causa de dolor, de lágrimas, de frustración, de muerte, se borrara de tu mente y no quedara recuerdo alguno, más que la realidad de Dios. Y dice que el arqué en aquel momento sintió esa paz profunda, segura, de saber que no había nada incierto, que lo que tenía por delante, fuera lo que fuera, era algo que, lejos de traer intranquilidad, ¿no?, trae la seguridad de que todo aquello que ha ensombrecido nuestra vida ahora pasará. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Por lo tanto, la salvación que el Señor trae por Cristo Jesús es una nueva vida. Y Él quiere, por lo tanto, también que ese éxodo y esa partida sea el comienzo de una nueva existencia para nosotros. Y acaba nuestro texto con esa referencia que una y otra vez hace al poder de su mano, al hecho de que Él libra así a su pueblo. Así el Señor ejecuta a los egipcios y el pueblo teme al Señor y creen al Señor y a Moisés, su siervo. La conclusión de nuestro texto, por lo tanto, nos lleva al desafío de la fe. Es cierto que la fe es un viaje, como hemos visto, es una aventura. Pero la fe también es un llamado a la obediencia, como vemos hoy en Hebreos, capítulo 11. Por lo tanto, la respuesta a eso tan grande que Dios ha hecho por nosotros es la obediencia de la fe. Tenemos que creer para poder disfrutar de esa salvación. Y cuando Dios muestra su mano poderosa, el pueblo teme y cree al Señor y a ese su mediador, que era entonces Moisés, su siervo. Y ahora creemos en un mediador, dice Hebreos, mayor que Moisés, superior a él, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y la cuestión es si vamos a creer en él. Aquellos judíos religiosos escuchaban a Jesús, pero le despreciaban. Separaban sus palabras de la realidad de quién es él y no aceptaban el testimonio de quién es Cristo Jesús. Y por eso Jesús dice que están ya juzgados y condenados, porque al despreciar y rechazar sus palabras, rechazan y desprecian su persona. No puedes admirar a Cristo Jesús y no creer lo que él dice. Dice Jesús en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Juan, que el que no tiene al Hijo tiene la ira de Dios sobre él. A nadie le gusta hablar de la condenación y el infierno, y preferiría tener que dejar esta parte de mi mensaje. Pero no sería fiel si no te dijera que la destrucción de esos juicios y del faraón es un anuncio del juicio y la condenación que vendrá para todo aquel que cree, que no cree, sino que rechaza el testimonio que Dios ha dado para tan grande salvación. Jesús así nos lo recuerda. Hay dos caminos. Nuestra vida finalmente depende totalmente de lo que hacemos con Él, con el Hijo de Dios, con Cristo Jesús. Y si te parece terrible la muerte de esos egipcios, no sabes lo que es la condenación eterna de todo aquel que rechaza a Cristo Jesús. Es una amenaza real. Y la única forma de ser libre y ser salvo es creyendo, teniendo fe en lo que Cristo ha hecho y en la persona que es el único mediador que ahora Dios tiene entre Él y los otros, que es Cristo Jesús. Vamos a pedirle que podamos escuchar sus palabras y creer en Él, actuar en consecuencia, obedecerle. Vamos a pedírselo a Él. Oh Dios, Señor, te queremos pedir en esta mañana que tú nos des la disposición, la voluntad, Señor, para obedecer. Tú has mostrado tu voluntad, la has revelado claramente. Señor, no es cuestión de buscar, desentrañar lo inescrutable, lo que nadie ha conocido y tenemos que ver por uno mismo. Se trata de atender a lo que tú tienes que decirnos y actuar en consecuencia. Señor, por lo tanto, danos esa paz, esa quietud que viene de confiar que haciendo lo que es tu voluntad, estamos salvos. Estamos libres de todo mal. Más libres, Señor, de lo que podemos imaginar. Tan libres, Señor, como un día lo estaremos en el cielo. Porque todo aquel, Señor, que tú entregas a tu Hijo, Él lo guarda en su mano. Y ni uno caerá de su mano, Señor, sino que tú los guardarás hasta el fin. Señor, danos esa esperanza, esa confianza, Señor, de que somos salvos por Cristo Jesús, de que es en Él, Señor, en que está la certeza y la confianza de que estamos libres. Pero ahora, Señor, queremos también ser obedientes, creer, tener la fe, Señor, para dar el paso, Señor, y movernos tal y como tú nos has dicho que hagamos, Señor, buscando esa salvación milagrosa, sobrenatural. Gracias porque tú, Señor, nos has puesto esa salvación para nuestra disposición, como algo que debamos hacer, Señor, con buena voluntad, Señor, con nuestro esfuerzo. Gracias, Señor, porque la salvación es tuya, es del Señor, de principio a fin. Pero también la fe, Señor, es ese regalo y don que tú nos das, Señor, para poner en práctica, para poner, Señor, en acción, para actuar de acuerdo a ello. Danos una fe, Señor, que se mueve, una fe que actúa, una fe, Señor, que responde en obediencia a lo que tú nos has revelado. Y sobre todas las cosas, que podamos atender, Señor, aquel en el cual está nuestra libertad, a Cristo Jesús, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor, te pedimos que podamos contemplar la gloria que hay en ti, la que Él nos ha revelado, que en esa su partida, en esa su ofrenda y su cruz y sacrificio, podamos descubrir que con su sangre ha logrado nuestra libertad. Una redención, Señor, no por lo que es precioso a nuestros ojos, sino lo que es precioso para ti, la vida de tu amado Hijo. Señor, tú, Señor, lo has entregado para que nosotros podamos disfrutar, Señor, de una vida en la cual ya no hay mal, ni pecado, ni el maligno tiene lugar, sino que es arrojado al lago de fuego, apartado para siempre de esta nueva creación. Dejará de acosar, de asolar, Señor, y de tentar nuestra vida una y otra vez, sino que desaparecerá ese mal de nosotros y viviremos la vida, Señor, de verdadera libertad. La libertad, Señor, que tú nos das por medio de Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a acabar con un...